Loret de Mola es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Anito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
Lo estoy pensando.
Bienvenidos a Tengo Otros Datos, de Ibero 90.9.
¿Ya estamos al aire? Avísenme.
Bienvenidos a Tengo Otros Datos, bienvenidos a Ibero 90.9, 1:02 p.m. No hay día que no llegue, 30 de septiembre del 2024. En caso de que esta sea la primera vez que sintonizan esta frecuencia modulada a esta hora, les cuento que yo soy Rox Aguilar y que les voy a estar acompañando los siguientes 60 minutos. Híjole, sí, lamento ser yo la que les traiga malas noticias, pero sí, en efecto, para platicar de lo que significa y de lo que pasó hoy en lo que fue la última mañanera del presidente, todavía, Andrés Manuel López Obrador, y quien será presidenta a partir de mañana, Claudia Sheinbaum, pero también vamos a hablar de derechos humanos, de violencia obstétrica, de violencia a los derechos en nuestra salud, y también vamos a estar pues hablando de música. Tenemos regalos además de todo, así es que por favor no le vayan a cambiar. Les recuerdo la vía de contacto es el 55 529 2599. A ese mismo número nos pueden mandar un WhatsApp. Ustedes y yo podemos seguir en contacto a través del arroba roxaguilar guión bajo en todas las redes sociales. Por acá hay mucha gente, oigan, mucha gente. Pero mientras, ¿qué les parece que vamos a ver qué está pasando en el país y en el mundo? Venga.
Hoy.
Abel Barrera, David Fernández y Carlos Pérez Ricard, comisionados del Mecanismo de Esclarecimiento Histórico, denunciaron que el gobierno mexicano desconoció y solo retomó algunos elementos a modo del informe final, fue el Estado, 1965-1990. Que esclarece las violaciones a derechos humanos cometidas por mecanismos estatales durante la Guerra Sucia. El huracán John dejó un saldo de 13 personas fallecidas en Guerrero y 3 en Oaxaca, además de graves afectaciones en calles y viviendas. La alcaldesa de Acapulco, Avelina López, pidió al gobierno que declarara al municipio en estado de emergencia, puesto que las lluvias no han cesado. El sexenio de Andrés Manuel López Obrador cierra con más de 72.000 cuerpos sin identificar. El registro efectuado desde 2006 muestra que el 48% de los restos llegaron a las morgues entre 2019 y 2023, a pesar de las promesas del presidente de atender la crisis forense. La Dirección de Protección Civil de Coahuila informó que el cuerpo de un séptimo minero, víctima del derrumbe del 3 de agosto de 2022 en la mina El Pinabete, fue recuperado. Aún quedan 3 mineros por rescatar.
Gracias, Vivi. ¿Cómo estás? Ya no te saludé. Pero
ya
espera,
no me saludaste.
Te bajaron. Ah, no. Pensé que te habían bajado el micrófono.
Pero no, ya no me censuran en este programa.
¿Cómo estás? ¿Qué tal tu fin de semana?
Muy bien. Un fin de semana interesante, divertido. Muy bien.
Oye, no quiero ser yo la persona que lo diga, pero finalmente terminó La Casa de los Famosos.
Finalmente terminó. Yo no la vi, pero bien que estaba pendiente de quién ganaba. Y creo que tenemos aquí a una experta de La Casa de los Famosos para hablar de eso.
Hola a todos.
Hola, Tania Villacampa.
Hola, yo les vengo a dar el resumen de La Casa de los Famosos. Ese es mi trabajo ahora en el TOD. Ganó Mallito y de segundo lugar quedó Karime.
Oigan, y por ahí dijeron que fue porque perdió esta persona porque se vistió de azul, como el Cruz Azul, y me ofendí muchísimo.
No, y es que también hay una teoría en La Casa de los Famosos, en las diversas casas de los famosos de América Latina, que cuando usas vestido azul, quedas eliminado.
Ah, ya.
Entonces,
okay.
Como que de ahí viene, pero yo creo que igual por el Cruz Azul Rocks.
Bueno, a mí me gusta más esa teoría, definitivamente. ¿Y la academia cuándo termina, Mariana Lara?
La academia termina la próxima semana. Ayer fue la semifinal.
Ya.
Y ya la próxima semana.
Alguien me decía por ahí que en realidad tendría que haber acabado igual, pero salió un integrante antes de la Casa de los Famosos y por salió. Eso se recorrió una semana, ¿no?
Ajá, así es. Igual en la academia salió uno que no debía salir. Pero de todas formas, iba, o sea, iban a eliminar a alguien y ya no eliminaron a uno porque salió otro.
Ah, ya, ya,
pero ya ahora, por lo general, históricamente en la academia son 5 finalistas.
Ajá.
Y ahora, por alguna razón, TV Azteca decidió que son 7 finalistas. Entonces, interesante.
Bueno, pues ahí está la guerra de televisoras que ha durado más que la Guerra Fría. Y, ¿qué les parece? Estamos tratando de conectar a una de nuestras invitadas, pero mientras, vamos con una canción. Esto es Slide, de Doechii, creo. Y regresamos a Tengo Otros Datos por Ibero 90.9. Ahí la primera canción de este programa, que se llama Slide de Doechii. Por ahí me escriben en Twitter unos ganadores de la semana pasada, de boletos de la semana pasada, pero debo decir que nuestro equipo, que da fe y legalidad a las dinámicas de este programa de radio, tuvo sospechas de sus tweets y su actividad tuitera, así es que les haré noticias muy pronto. Lo que sí es que para aquellos que no hacen cosas ilegales en Twitter y que sean fans de Herencia de Patrones, debo decirles que terminando esta entrevista habrá pases dobles. Pero es una dinámica difícil, así es que váyanse preparando y hashtag digan no a la reventa de boletos, y menos si se los ganan en una estación de radio, oigan, no sean así. En fin, vámonos con temas serios.
Perdone, pero tengo otros datos.
That is a lot of fake news back there.
Alicia Guzmán generalmente está con nosotros todos los lunes en punto de la 1:50 por ahí, pero hoy la tenemos más bien como invitada y como, no como columnista, pues, sino como invitada, que va a denunciar algo que le acaba de pasar hace un par de semanas. Alicia, ¿cómo estás? Bienvenida como siempre.
Hola, Rox, buenas tardes.
Y también tenemos en la línea, y me llena de muchísima emoción porque me encanta platicar con ella y me encanta que le tome la llamada a Ibero 90.9 porque la queremos muchísimo, Melisa Ayala, coordinadora del área de litigio de Gire. ¿Cómo estás?
Hola, ¿cómo están? Muy bien, muy contenta de estar con ustedes como siempre.
Muchísimas gracias a ambas por estar aquí en Tengo Otros Datos. Y queríamos hacer esta mesa porque a Licho le pasó, ¿no? Es como bien complicado cuando uno está en los medios de comunicación y uno espera ser quien transmita la noticia, y una de las cosas que te dicen cuando estudias periodismo es que tú no eres el protagonista de la noticia hasta que te pasa algo a ti. Y en esta ocasión es lo que ocurrió con Alicia Guzmán, y queremos entonces, a partir del caso de Licho, explicar lo que ocurre en los hospitales y lo que nos ocurre, una, como pacientes, y dos, como pacientes mujeres. Licho, cuéntanos, te escuchamos.
Gracias, Rox. Pues sí, es un tema serio, y gracias, Melissa, por estar acá con nosotros. Hace 3 semanas tuve una histerectomía. Esto implica que te retiran el útero, y te lo retiran por diversas razones. En mi caso, estaba lleno de miomas. El útero llegó a tener un peso de 600 gramos. Imagínense que en el cuerpo, o sea, si ya pesamos lo que pesamos, independientemente de todos los órganos y demás, agreguémosle un peso más al problema. Y ese órgano, que pues si no tienes hijos, pues no te va a servir de mucho, pues sí te puede causar problemas, sobre todo cuando se llena de miomas. Y este era mi caso. Yo acudí con mi ginecóloga, y me dijo que la opción más adecuada en mi caso era retirarlo. Y me recomendó con otro ginecólogo, pues alguien cercano a ella, y con toda la confianza que eso implica, porque además lo conozco, uh-huh. y que sobre todo después de consultarla a ella durante, bueno, más de 15 años, voy y me dice, pues esto es lo que debes hacer. Voy a consulta con este segundo ginecólogo y me dice, pues sí, es verdad, hay que retirarlo. Y se hace todo el proceso, los análisis preparatorios, todo lo que implica una cirugía, que no es algo sencillo y que además no es barato. Bueno, llegamos al punto de la cirugía, llego al hospital, me ingresan y resulta que eso fue el jueves 4 o el 5, ya no sé, estoy perdida un poco en los días, pero bueno, fue hace tres semanas y la operación fue el viernes. Uh-huh. Y me entero el domingo cuando intento salir del hospital, porque ya tenía el alta, que el médico había hecho un procedimiento que no estaba estipulado en el informe médico que me dio para que la aseguradora pues pagara lo correspondiente y que además no me lo dijo. Cuando yo me acerqué a él, pues me dijo que había que retirar el útero y punto. Pero resulta que es además, y lo tengo grabado, es una práctica que él hace siempre, esas fueron sus palabras textuales, no solamente retira el útero, retira las trompas. ¿Qué implica esto? Pues que si tú vas a hacer una operación de esa envergadura, pues le tienes que decir a la paciente, tienes que informarle a los familiares que lo vas a hacer. A mí en ningún momento me dijo que esto iba a suceder. Y entonces cuando sube a la habitación a revisarme antes de que yo salga, me dice pues que había retirado también las trompas. El tema es, no paró ahí, o sea, sí hay un problema en la información, porque además nunca estuvo, o sea, esos días que yo estuve en el hospital, no me dijo antes de la operación todo lo que iba a suceder.
No, y te enteraste dos días después.
Exactamente, mejor su ayudante y la anestesióloga me fueron dando información. Me entero dos días después y resulta que eso me provocó que la aseguradora me penalizara, porque para la aseguradora, uno, mis trompas estaban sanas y no había razón de retirarlas, y dos, pues no es un procedimiento que ellos hubieran autorizado. Para ellos fueron dos procedimientos. Entonces, aparte de haber sido violentada, porque nadie me dijo que iba a suceder y me extrajeron un órgano sin mi consentimiento, aparte de todo, tuve que pagar el hospital, porque si no, no podía salir. Y uf, obviamente no fueron $3.
Sí, claro. Melissa, Licha, te agradezco mucho que nos hayas pues compartido esta experiencia, y me imagino también que el shock fue muy grande, ¿no? Melissa, uno como que... eso, lo tal cual hizo Licho, le confió absolutamente su vida a todos los, claro, doctores que están ahí en quirófano, ¿no? Cuando tú te pones en manos de médicos y de anestesiólogos, literalmente les das tu cuerpo y literalmente pueden hacer con él lo que ellos quieran, sobre todo si estás bajo anestesia general. Y luego, eso por un lado, y luego por el otro, uno a veces no entiende de violencias hasta que no sabe nombrarlas, hasta que, claro, no les ponen nombres. Y por eso es que queríamos platicar contigo también, para que nos ayudes a nombrar lo que acaba de vivir Licho.
Claro, creo que es algo que, bueno, antes que nada, muchísimas gracias por la confianza de contarnos tu caso. Y creo que esta es una situación que desafortunadamente hemos visto y hemos documentado en distintas ocasiones, ¿no? Creo que esto que tú mencionas se encuadra dentro de un tipo de violencia ginecológica, ¿no? Recordemos que existen distintos tipos de violencias que se pueden ejercer en contra de las mujeres. Algunas están reconocidas ya en la Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia para las Mujeres en nuestro país. Dentro de ellas, por ejemplo, también podríamos encontrar la violencia obstétrica. Pero cuando hablamos, por ejemplo, de violencia obstétrica, nos referimos a aquellas acciones o omisiones que ocurren antes, durante o de manera posterior al embarazo, uh-huh, ¿no? Y de manera muy particular, esto que nos comentan de este caso, es un caso de violencia ginecológica, pero además que me parece, digo, tendría que revisar mucho más a fondo el caso, que va en contra no solamente de, por supuesto, los derechos constitucionales de la comunicadora, sino también de la propia normatividad en la materia, ¿no? Recordemos que la norma oficial mexicana que regula el expediente clínico es muy clara en señalar cómo se tiene que ver un consentimiento libre, previo e informado, uh-huh, y en qué asuntos es fundamental que se requiera, ¿no? Como lo es el caso de toda operación quirúrgica que requiera anestesia general, como fue el caso. Además, en este caso en particular, no solamente estamos hablando de que no se haya informado, sino que con dolo, por lo que nos platican, hubo una falta de información que derivó en daños no solamente personales, sino también económicos, ¿no? Entonces creo que es un caso paradigmático en donde podemos evidenciar cómo existe esta disparidad y este pues sí, dominio sobre los cuerpos de las mujeres, claro. Que ocurre no solamente en los hospitales públicos, sino también en los hospitales privados.
Melissa, evidentemente acá no estamos buscando orientación al aire, ni mucho menos, más bien tomar el caso de Alicia, un poco como para reflejar lo que estamos viviendo las mujeres. Licho, tú te atendiste en un hospital privado, por lo que nos estás diciendo, usaste un seguro de gastos médicos, que me imagino ya sea que pague tu empresa o pagas tú, como muchos mexicanos, eso por un lado, fue en un hospital privado, pero me imagino entonces que en un hospital público también la falta de control, la falta de acceso a la información, también de parte del personal, también por todos los pacientes que existen, por la insensibilidad también del equipo médico, es decir, por muchísimas razones, es mucho mayor o es menor, no lo sé, Mel, tú no sé si lo tengas más claro.
Mira, algo que ocurre en muchas ocasiones es que al menos en los hospitales públicos podemos llegar a tener un poco de mayor información, en tanto que están obligados a brindar estos datos, ¿no? Y también el hecho de que nos encontremos ante un hospital público, las personas de manera general saben que tienen ciertos derechos exigibles en contra de los hospitales públicos. No estoy diciendo que en hospital privado no los tenga, simplemente que en muchas ocasiones en los hospitales privados son menos las personas que se atreven a iniciar litigios en contra de los hospitales privados, mientras que en los públicos, pues tenemos muchos casos que acompañamos, ya sea mediante amparos, ya sea mediante quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos o las comisiones locales. No me atrevería a decirte si son más o menos, simplemente me parece que en los hospitales públicos los tenemos mucho más visibilizados.
Completamente. Y por acá, Melissa, me acuerdo, por ejemplo, de una persona que conocí cuando era niña, o que conozco, pues, porque sigue ahí viviendo por donde vive mi padre, y ella se atendió en un hospital público durante todos sus embarazos, y en el tercer embarazo, ella sola salió a decir, el doctor me dijo que ya me había hecho una operación a la par de la cesárea para que yo ya no tuviera más hijos porque tengo muchos hijos. Y yo, claro, en ese momento no lo entendí. Y ahora me parece que, bueno, me quiero ir a buscar a ese doctor, ¿no? A demandarle. Entonces, un poco, Melissa, el panorama general en nuestro país, una vez más, estamos poniendo nuestros cuerpos, nuestras cuerpas en manos de los doctores en los que confiamos plenamente y se atreven a hacernos todos estos procedimientos. Y te enteras, en el caso del Licho, 2 días después, lo cual me parece terrible, no, pero... Y si no te enteras, ¿qué? Pues, ¿no?
Claro, o sea, nosotros de Vigiria acompañamos un caso en donde se le realizó una oclusión tubaria bilateral, conocida como la Saltingo, a una mujer ejerciendo presión en su contra, ¿no? Es decir, diciéndole que tenían que hacerle la OTB mientras ella estaba a punto de entrar a cesárea, ¿no? Ahí mínimo le dijeron que se la iban a hacer, pero le exigieron que diera su consentimiento forzándola, ¿no? Es decir, no fue ni libre ni previo ni informado porque nunca se le contó cuáles podían ser las implicaciones de esto. Nosotras llevamos este caso a la Suprema Corte y en este caso, que es el primero en su caso, precisamente se señala que en este caso el IMSS había violado su derecho a una vida libre de violencia, que había sido víctima de violencia institucional y que además se tenía que buscar la forma de revertir esta anticoncepción forzada.
Complicadísimo. Melissa, Licho, no sé si tengas tú alguna pregunta para Melissa Ayala.
No, al contrario. Gracias, Melissa, por informarnos, porque no solamente, o sea, no estoy poniendo esto sobre la mesa porque sea yo, porque yo importe, porque somos muchas mujeres las que hemos sido violentadas y porque de pocas veces se nos escucha. Entonces, esa es la razón de haber compartido hoy con la audiencia y contigo el caso. Y gracias por estar siempre pendiente de nosotros en Ibero 99.
Muchas gracias, Melissa Ayala, como siempre, y sabes que siempre eres bienvenida y siempre te recibimos con los brazos más que abiertos.
Muchísimas gracias, que tengan un excelente día y cualquier duda, comentario, sugerencia, nuestras redes sociales están abiertas en Gire, ya sea en Twitter, bueno, ahora X, Instagram, Facebook y acabamos de abrir TikTok, entonces también cualquier cosa que tenga alguna duda o no sé, alguna necesidad de acompañamiento legal, ahí también nos pueden encontrar.
Melissa Ayala, muchísimas gracias.
Hasta luego, bonito día.
Melissa Ayala es coordinadora del área de litigio de Gire y por eso es que queríamos dedicarle un poco más de tiempo a hablar más a fondo, Licho, de tu caso. No sé si vas a tomar entonces medidas legales, si vas a hacer algún tipo de denuncia, ya nos lo platicará durante su columna la próxima semana Alicia Guzmán, porque pues se desconectó Alicia Guzmán y entonces ya no pudimos seguir platicando con ella. Oye, por acá nos lamentan la situación que está viviendo Licho y bueno, eso, hacer un llamado bien importante para todas las mujeres allí afuera que si sufren algún tipo de violencia ginecológica, algún tipo de violencia de parte de sus médicos, cosa que no autoricen ustedes, cosa que no se puede hacer. Entonces, por favor, siempre estar como muy pendientes de lo que ocurre tanto en hospitales privados como en hospitales públicos y levantar la voz porque eso va a ayudar a muchas de nosotras a no sufrir lo mismo. Es la 1:25 p.m. Pero antes de irnos a este primer corte y único corte del programa de Ibero 90.9, me dice Licho, creo que me desconecté antes. Sí, Licho, queríamos seguir platicando contigo, caray, pero ya platicaremos la próxima semana. Lo prometido es deuda. A ver, vamos a platicar ustedes y yo. Herencia de Patrones se va a presentar este octubre. Este 10 de octubre, si mi memoria no me falla. A ver, 10 de octubre, ya lo tenía aquí abierto. Ajá, exacto, se va a presentar este 10 de octubre, Herencia de Patrones. Jueves 10 de octubre. Entonces, ¿qué va a pasar? Se va un pase doble para todos ustedes, con la siguiente dinámica. En la página de Ibero 90.9, en ibero99.fm, si ustedes lo abren, en el home está la imagen de Ayotzinapa, la imagen que hizo nuestro diseñador Alonso Vázquez. Le dan clic y van a aparecer dos notas. Una de esas notas tiene el podcast que hicimos con el periodista Pablo Ferri. No es cierto, es la única nota que aparece, todavía mejor. Le dan clic al arte de Ayotzinapa y va a aparecer el podcast que hicimos con el periodista Alejandro Ferri, Ayotzinapa, 10 años de espera. ¿Ok? Ya que lo tienen abierto, se van a ir al podcast y lo van a escuchar. Y ya que lo escuchen, tienen de aquí a la 1:27 de la tarde con 40 y 52 segundos hasta las 4 de la tarde en punto, ¿ok? De aquí, desde la 1:30 de la tarde hasta las 4 de la tarde en punto para escuchar el podcast y entonces responder al @ibero909, al hashtag tengo otros datos, al @roxaguilar_bajo, el día exacto en el que llegó a Chilpancingo Paula Mónaco. ¿Ok? Entonces, para ir a ver Herencia de Patrones, tienen que entrar a ibero909.fm, darle clic a la imagen de Ayotzinapa, escuchar el podcast y de aquí hasta las 4 de la tarde responder utilizando el @ibero909fm, el hashtag tengo otros datos y el @roxaguilar_bajo, ¿qué día exactamente llegó Paula Mónaco al Chilpancingo Guerrero? De aquí hasta las 4 de la tarde vía Twitter. ¡Ojo! Que nos vamos a dedicar a ver las dinámicas y para qué usan el Twitter. Es decir, no se va a la primera persona que lo haga, sino que va a haber varios filtros, ¿ok? Cualquier duda, escríbanos y lo vamos a repetir. Y nos vamos, pues, al único corte de este programa en Tengo Otros Datos para platicar de lo que va a pasar mañana y también de la violencia en Sinaloa.
Volvemos a Tengo Otros Datos.
1:31 p.m, lunes 30 de septiembre del 2024, ¿por qué no? No hay fecha que no llegue. Bienvenidos de vuelta, pues, a Tengo Otros Datos. Antes de irnos a corte de los boletos para Herencia de Patrones, quería decirles el día exacto, el lugar exacto en el que se van a presentar, pero resulta que no tenemos el venue hasta que no se compren los boletos. Entonces yo me imagino que nuestro equipo de promoción sí sabe el venue y si ustedes se ganan este pase doble, pues se les informará el lugar en el que será, el jueves 10 de octubre. Tienen canciones con grandes, ¿no? Por lo que entiendo, Mariana Lara, pero no me va a contar Mariana Lara, pero entiendo que tienen canciones con grandes personas que hacen corridos tumbados, entonces ya les chismearemos un poco más los detalles. Pero bueno, vámonos con el siguiente tema.
País que habitamos.
Y es que en medio de cambios de gobierno a nivel local en diferentes estados y a nivel federal mañana, la última mañanera hoy en Palacio Nacional, también la violencia en Sinaloa sigue dando muchísimo terror a quienes habitan, sobre todo Culiacán, el estado en general también, y sigue también inmerso en muchísima incertidumbre y además creo que teníamos muchos años sin hablar con Karina Méndez y ahora hablamos contigo, Karina, cada dos días. Gracias por tomarnos la llamada.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Aquí a la orden, saludos a todos los radioescuchas de Ibero 90.9, lindos recuerdos en cabina.
Como siempre, Karina, un placer escucharte y platicar contigo, aunque no con estos temas tan complicados. ¿Qué será? Vamos para un mes de una violencia desmedida en Culiacán, de tiroteos, de toques de queda y de pánico, pero tú ya nos dirás mejor.
Sí, claro, hoy son ya 21 días desde que inició estos hechos y conforme pasan los días es más la violencia, son más los muertos, solo este fin de semana fueron 21, ya suman más de 150 los ejecutados, más otros 160 desaparecidos, los robos de vehículos, justo esta mañana acaban de asesinar a un líder ganadero o el representante de los líderes ganaderos aquí. Era un personaje bastante representativo y muy importante, también fue candidato a la alcaldía de Culiacán, entonces, sabes, han sido muchas cosas, muchas circunstancias, y la gente está ya muy muy preocupada y también muy cansada. Ayer salieron muchos culiacanenses a levantar la voz y decir, queremos paz, ya no queremos vivir en el miedo, encerrados, y cuando deciden salir, otra vez empiezan los enfrentamientos.
Justo sobre esta marcha en busca de la paz ahí en Culiacán te iba a preguntar, porque en efecto, en medio de esta, para empezar, híjole, creo que tenía mucho tiempo que no veíamos un llamado a la paz en las calles en nuestro país. No sé si era la primera vez que ocurría en Culiacán. Y luego, pues, de nada sirvió, ¿no? Otra vez se enfrentaron a hechos complicados.
Sabes, te voy a decir algo que se va a escuchar un poco extraño, pero creo que la última marcha como pacífica que hubo en la capital fue cuando detuvieron a El Chapo Guzmán.
Ajá.
La gente salió aquí en Culiacán a decir, libérenlo, ¿no? Y entonces, pues ahora es, por favor, ayúdenos, porque la situación con los hijos del señor que habían marchado hace años está completamente desbordada, ¿no?
Claro. No quiero dejar de lado lo que se vive en el día a día como habitante de Culiacán, ¿no? Por ahí me decían algunos negocios que cerraban muy temprano o que algunos estaban invirtiendo, por ejemplo, en pagarles transportes a los a sus trabajadores en tiendas o en centros comerciales. ¿Cómo es el día a día, Karina?
Mira, el supermercado abre, no sé, 7, 8 de la mañana, las tiendas, y 6 de la tarde, 7 de la tarde ya están cerrando, ¿sabes? Uh-huh. ¿Por qué? Porque entonces aquí ya empieza como a caer la noche y entra el miedo, el pánico, empiezas a escuchar como movilizaciones y los carros más rápido, y entonces hay otro detalle. En Culiacán, la gente es muy, ¿sabes? Como que les gusta mucho presumir como en qué carro andan, ¿no?
Sí.
Pues ahorita verás puro carro viejito, la gente tiene todos sus vehículos, vamos a decir entre comillas, nuevos, guardados. ¿Por qué? Porque los están quitando para poder trabajar y no van y te piden no van y te piden el carrito viejo, ¿no? Pues les gusta, si te fijas, todos los decomisos que han hecho, claro, son sí, pura camioneta del año, pura camioneta de lujo. Entonces, digo, ya van a decir, pues andamos delinquiendo, pues vamos a delinquir
en lo ¿no? grande, ¿no? Sí.
Ahora otro detalle importante que ayer informó el alcalde de Culiacán era que van más de 25 establecimientos vandalizados. El tema aquí es que la semana pasada llegó el ejército llegaron los militares a la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal y les quitaron las armas a todos los policías. Uf. Y a todos los tránsitos. Entonces, pues no hay, o sea, en el municipio no hay policías armados. Entonces, pues obviamente, sí, dije, pues hacemos nuestro agosto en septiembre. Claro. Y entonces, pues han estado haciendo muchas dagas o muchos daños a los establecimientos que de por sí ya hay muchos que ya han cerrado cortinas. Ya sí, bajaron sus cortinas y dijeron, no podemos, son 21 días de que no tengo ventas. Y más el tema de los restaurantes de noche o los bares o así, que no hay gente, no hay. Sí. Y entonces cuando la gente empieza un poco a salir, como el caso de la semana pasada, el sábado, uh-huh, pues hay un enfrentamiento en la plaza comercial, ¿sabes? Y entonces, de más de una hora, entonces la gente dice, no, o sea, no se puede. O sea, no es como lo platicaba con personas cercanas, que les uh-huh, decía, es que estamos como en COVID, y yo no. Porque en COVID, tú agarrabas tu carro, te subías, claro, y aunque sea, te tomabas el aire, no te bajabas a lo mejor, sí, pero sí, veías, sí, ahorita no puedes salir, tienes que estar en tu casa, y ni en tu casa estás segura, ¿no?
Sí, porque hay que apagar luces, ¿no? Para ahí en las noches, nada, como si no existiera, como si fuera una ciudad fantasma, pues.
Exacto, y entonces, bueno, pues, estuvo el presidente de la República uh-huh, el viernes junto con la presidenta electa uh-huh, y el gobernador decía pues que ya estaban controlando la situación. Y dice, bueno, estamos casi, ¿no? Pues en el casi, te lo juro de verdad, una hora después de que dijo él que casi, hubo dos enfrentamientos, dos enfrentamientos, una hora después encuentran una camioneta con unas letras de un costado que decía bienvenidos a Culiacán, uh-huh, 6 muertos adentro de la camioneta, al día siguiente narcobloqueos por la Culiacán Mazatlán, sí, 5 entre carros, camiones, tráiler quemados, encuentran 5 muertos en esos hechos, y así me voy, o sea, sabes, como te puedo ir mencionando cada hecho, cada situación. Y todo suma, pero suma cosas negativas, ¿no?
Karina, tú, por último, y solo si nos quieres compartir, ¿tú cómo vives tus días? Es decir, ¿a qué hora sales, tu familia, tú cómo estás?
Sabes, vives con miedo, duermes con miedo porque estás acostada y estás escuchando, sabes, como que la balacera uh-huh, o el así. Y entonces dices tú, ay, por ejemplo, supongamos, ha habido días que no escuchas. Te levantas y tú dices, ay, hoy ya me desperté del sueño, o sea, el uh-huh, terrible sueño que tuve, hoy va a ser un mejor día, y nada, o sea, una hora después, los niños no van a la escuela, o sea, no te puedes arriesgar a llevarlos a la escuela, ¿qué? Porque ¿cómo te cruzas en medio de la balacera para ir por ellos? Entonces, pues ya, obviamente el gobernador está insistiendo y la secretaria de Educación Pública de lleven a sus niños a la escuela, no, pero... Pues... a mí quien me asegura, aunque ellos hicieron ya un programa de seguridad alrededor de las escuelas, pero pues sí, o sea, ¿qué más quisieras tú que volviera, o sea, hacer tu vida normal, ¿no?
Claro.
Pero es difícil, y entonces pues sales, si sabes que va a haber como algún evento, si tengo algo como específico, pues casi es voy y vengo y veo que haya mucho sol, aunque eso no significa que no te pase nada.
Sí.
Y temprano ya estás de regreso en casa, ¿no? Trabajas en casa lo más que se pueda, y bueno, pues nuestro trabajo no se puede hacer en casa, tienes que sí, salir. Entonces, pues bueno, cubres lo que sea realmente relevante o importante, y lo demás dices, bueno, vale más mi vida que eso.
Completamente. Completamente, Karina. Pues te agradezco como siempre que nos des este panorama. Por supuesto, mucha solidaridad desde acá, desde esta cabina. Y ojalá que podamos platicar pronto, pero con mejores noticias.
Así será. Yo espero que esto, esta pesadilla termine lo más pronto posible.
Muchísimas gracias, Karina Méndez.
Buenas tardes.
Karina Méndez es periodista allá en Sinaloa y es de casa, es egresada de la beca Aprende de la Universidad Iberoamericana y por eso se la sabe, se sabe perfecto cómo nos manejamos en esta estación de radio. Y generalmente el Tantita Madre lo ponemos al final, pero el Tantita Madre va muy de la mano con lo que nos acaba de narrar Karina.
Le hizo falta Tantita Madre.
Ya no lo voy a repetir, los enfrentamientos que nos acaba de narrar Karina, esta camioneta que nos dijo bienvenidos a Culiacán el viernes, la balacera entre la noche del 27 de septiembre y la madrugada del 28 de septiembre, y ahí, así, después del terror sembrado en esa noche, Tatiana Cloutier publicó un tuit que dice, después de la balacera, nos regalaron un gran sol. gracias por celebrar el sol. Por supuesto, todos se le fueron encima. No borró el tuit, ustedes y yo lo podemos ver todavía. Y después todavía pone otro respondiéndose a su propio tuit que dice, existen personas que tomaron mi tuit como una ofensa, pues óyeme. Nada más alejado, mi intención es mostrar que anoche hubo una balacera, pues no había que mostrar nada, creo que hubo una balacera, que me tocó vivirla, así como a todos los de Culiacán, y que hoy es otro día. Pues sí, pero hoy es otro día lleno de violencia, lleno de terror y lleno de las calles vacías. Y entonces sigue. Adicionalmente, que se deben hacer más de lo hecho y por eso me da gusto la marcha de mañana. Y entonces pone el cartel de la marcha que ya nos comentaba Karina. Y por eso es que Tatiana Cloutier, por cierto, estuvo hace 6 años en esta cabina, pues se lleva el Tantita Madre de hoy, porque por muy soleado que esté el día y por muy buenos días, hoy es un día muy soleado de aquellos años, ¿se acuerdan? No cambian los hechos de violencia que se siguen viviendo en este maldito país. No es cierto, no es maldito, pero en este país. Oigan, nos vamos entonces con la segunda canción de este programa, Ordinary Pleasure, de Toro y Moi. Y regresamos a Ibero 90.9. ¡La, la, 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 la! Ordinary Pleasure de Toro y Moi. Esta canción a mí se me hacía como más viejita, pero salió en el 2019. Digo, igual no está tan jovencísima, pero tiene menos del sexenio. Entonces, ojalá la hayan disfrutado y bailado tanto como nosotras aquí en cabina. Vivi Lara está en cabina, no nos abandonó, no salió corriendo, que porque para dar clase, que no sé qué. Mariana Lara, hola.
Hola, Rox Aguilar. Solo es los miércoles. Es el único día que los abandono. El resto del tiempo estoy siempre aquí en esta cabina.
Oye, platicábamos que herencia de patrones para que ustedes se lleven un pase doble y les dé más ganas. Sí tienen corridos tumbados con otros grandes de la música regional mexicana.
Tienen con, diría yo, los más grandes ahorita del regional mexicano. Tienen con Natanael Cano, tienen con Junior H, tienen con Peso Pluma, tienen con Obi. Pues
ya,
sí, son...
Ya no supe quién era Obi, ya todos lo sabíamos.
Es que Obi, Natanael Cano, Junior H y Peso Pluma eran todos amiguitos. Y luego ya se pelearon, pero sí, son amiguitos entre ellos y...
O sea...
Se pelearon con Obi, porque Natanael... Bueno, Junior H también ya se peleó, pero...
¿Junior H estuvo en el Vive Latino? No, en el Ceremonia, ¿no?
No, en el Vive Latino.
Ah, en el Vive Latino.
Estabas bien en la primera.
Oh, diablos. Y... Natanael Cano es, digamos, quien nombró los corridos tumbados, ¿no? Quien le dio nombre.
Así
a los
es.
Corridos tumbados.
Natanael Cano fue realmente el que hizo esta mezcla entre como el rap y el género regional de los corridos en México. Y hizo esta mezcla que ahora se llama corridos tumbados y es una nueva ola que se ha hecho aquí en México.
Mira, muy interesante. Y no, yo estoy a favor de que no es apología del delito, más bien la música y el arte refleja la realidad que se está viviendo en un país en determinado momento. Y acabamos de hablar largos y tendidos con Karina de Sinaloa, y esa es la realidad que se está viviendo, y probablemente de ahí nazca muchísimo arte y muchísimas canciones. Así es que al ratito les vamos a compartir la dinámica de nuevo para que, por si no la escucharon o de pronto ya les dieron más ganas de ir, pues puedan participar. Pero mientras, híjole, es que yo no quería, porque de verdad hoy en la mañana dije, ya, estoy harta, no le vamos a dedicar el Tengo Otros Datos al cambio de gobierno, pero pues ni modo, es lo que marca la agenda y a veces uno no lo puede hacer a un lado, así es que venga.
País que habitamos.
Y con cerca de 200 periodistas y fotógrafos en Palacio Nacional, Andrés Manuel López Obrador dio su última mañanera. Además, creo que fue de las únicas que duró exactamente 2 horas, ¿no? Se fue temprano por primera vez. Llegó y me llamó la atención y lo puse aquí en la escaleta. Llegó con un pantalón de mezclilla, cosa que creo que no habíamos visto en Palacio Nacional, solo cuando iba de gira a otros estados. Y eso me llamó mucho la atención, como que... ya, viernes casual, dice Andrés Manuel López Obrador, ¿no?
Pues ya su último día de chamba, ya dijo, yo aquí hoy casual.
Exacto.
Vino...
yo cómodo.
Exacto, fue cómodo a disfrutar su último día de chamba.
Hubo comida mexicana hacia el final de la mañanera para los periodistas. Yo nada más fui a una mañanera en todo el sexenio. Y sí, una de las cosas que dije, oiga, no sea así, fue que no había ni café para los periodistas. Y ahí estaba yo muriéndome de sueño, iba desvelada, sin café, uno no puede pasar con alimentos, entonces por fin les dio un poco de alimento a los periodistas que estuvieron ahí siguiendo sus mensajes mañaneros de lunes a viernes, por lo menos en Palacio Nacional. Y bueno, así fue el arranque de su última conferencia matutina.
¡Ánimo! Bueno, pues agradecerles mucho por participar en estas conferencias durante casi 6 años, este diálogo circular que hoy concluye. Me da muchísimo gusto que continúe este ejercicio de auténtica comunicación, de mensajes de ida y vuelta, como lo ofreció la presidenta electa Claudia Sheinbaum. No puedo dejar de decir que me voy muy satisfecho por el cariño de muchos mexicanos, mujeres, hombres, cosa que agradezco.
Agradeció así el cariño de quienes lo siguen. Andrés Manuel López Obrador, a Tania Villacampa está tirando el teléfono. Andrés Manuel López Obrador termina con una gran aprobación su sexenio, si no la más grande de los últimos sexenios, la más alta en los últimos sexenios. Habría que ir rubro por rubro, pero pues muy bien calificado en materia de salud, no tan bien calificado en materia de corrupción, seguridad, economía. Se va con expectativas altas y con muchos aplausos también. Y yo quería platicar con ustedes un poquito esto que dice, como los mensajes, por estar aquí presentes y platicar, ¿no? Con este mensaje de ida y vuelta. Y no sé qué tan de ida y vuelta cuando las primeras dos filas, porque una vez más me tocó estar ahí, están apartadas por quienes hacen preguntas a modo. Y aplaudo muchísimo a los periodistas que se atrevieron a confrontar como tendría que ser este ejercicio, y que no soltaban el micrófono y que verdaderamente cuestionaban, porque esa es la chamba de un periodista, ¿no? No importa el gobierno que esté a la cabeza, esa es la chamba del periodista, entonces a ellos sí hay que celebrarles y a ellos sí hay que aplaudirles. Y no sé qué tanto es un diálogo de ida y vuelta cuando se usa este tipo de ejercicio y el rating más alto para atacar a periodistas, comunicadores, activistas, no sé qué tanto se nos permite entonces ir y venir cuando pues no hay oportunidad de un diálogo directo o cuando se le cerró la puerta a muchos periodistas que fueron atacados con palabras desde ese podio. En fin, dio agradecimientos y les digo, se echó una que otra lagrimita, vamos a escuchar.
No puedo dejar de decir que me voy muy satisfecho por el cariño de muchos mexicanos, mujeres, hombres, cosa que agradezco de todo corazón. Me dediqué a servir al pueblo.
Y con mariachis afuera de Palacio Nacional, les digo, después Andrés Manuel López Obrador puso por ahí un video de todo su sexenio, le hicieron una canción, en esa canción lloró, no que pues nada, cerrar ciclos también le parte a uno el corazoncito y seguramente se puso nostálgico, creo que todos lo haríamos, pero también afuera de todos los festejos y celebraciones en torno al presidente Andrés Manuel López Obrador, la madre buscadora Ceci Flores estuvo afuera con un cartel que decía: llevo 6 años buscándolo. La última vez que se le vio, nos prometió ayudarnos a encontrar a nuestros hijos, decirnos siempre la verdad, pacificar al país. Andaba haciendo campaña, vestía de camisa azul, pantalón de vestir y colgaba sobre su cuello la esperanza de todo el país. Y si eso no retumba en Palacio Nacional, no sé qué más. Mañana, agenda completa. Mariana Lara, cuéntanos, ¿qué va a pasar mañana?
Mañana, 1 de octubre, a las 9 de la mañana...
No trabajamos.
No trabajamos, gracias a Dios.
No, a Claudia Sheinbaum.
Bueno, gracias a Claudia. mañana, a las 9 de la mañana, iniciará la toma de protesta de Claudia Sheinbaum. Será en el Palacio Legislativo de San Lázaro. Esto comenzará con la lista de asistencia, luego una declaración del quórum del Congreso... Y luego se leerá el bando solemne por el cual se dará a conocer la declaración de la presidenta electa. Y alrededor de las 11 será cuando Andrés Manuel López Obrador le pase la banda presidencial a Claudia Sheinbaum. Y pues lo pueden ver desde, como lo pueden ver prácticamente en todos lados. Habrá en Televisión Nacional, Televisión Abierta, en YouTube, en el canal del Congreso y pues... prácticamente en todos lados.
Hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador se va a reunir con los mandatarios y representantes de diferentes naciones que sí estaban invitados a la toma de protesta mañana, y mañana Claudia Sheinbaum tiene una comida con todos ellos quienes están aquí en este país, y a las 5 de la tarde, eso, el mensaje en, sí, es a las 5, ¿no? El mensaje en el Zócalo de quien ya será la primera presidenta de este país, Claudia Sheinbaum. Mariana Lara, te voy a comprometer al aire para hacer seguimiento de...
No, está bien.
Eso, de todo lo que haga la ya presidenta Claudia Sheinbaum, y ya lo vamos a platicar el miércoles en este espacio. Mañana, pues como es ya oficial, esta universidad no abre sus puertas, por ende, nosotros no vamos a poder pasar y... No vamos a transmitir todo el ejercicio de toma de protesta de Claudia Sheinbaum, pero les invito no solo a que sintonicen Radar, porque Radar 99 sí va a estar por acá, pero a que sintonicen todo el día, porque va a haber muy buena música, pero además muy buenas reflexiones de todos los partidos, integrantes de todos los partidos y también de grandes pensadores y pensadoras, así es que no le vayan a cambiar y no se lo vayan a perder. Gracias, Mariana Lara.
Gracias a ti, Rox.
Gracias, Tania Villacampa. Gracias, Lucía Panqueva. Nos escuchamos el miércoles a la 1 de la tarde. Adiós.
Flores de Mole es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve... para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
No lo estoy pensando.
¿Escuchaste? Tengo otros datos. Libero 90.9.
Está horrible.